Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Speranza tu infondi a chi crede nell'amore, fontana dei sogni, tu sussurri ad ogni cuore, se in amor vuoi fortuna, getta un sol de speranco. Guardo l'acqua luccicar, forse dice puoi sperar. Fontana di Trevi, il mio sogno è tutto d'or. Sento in me la speranza, credo soltanto nell'amore. Spera in te, crede in te, il mio cuore.
Fontana di Trevi es el nombre de esta melodía y la escuchamos en voz de Natalino Otto, quien fuera un cantante, editor y productor musical italiano. Impulsor en su país del género swing, inició como cantante y músico actuando en diferentes localidades de su país para después emigrar a Estados Unidos. Fue un cantante muy prolífico y llegó a grabar más de 2000 canciones.
Fontana di Trevi, il mio sogno è tutto d'or. Sento in me la speranza, credo soltanto nell'amore. Spera in te, crede in te. Il mio
digitalizarán expedientes delictivos y administrativos de Colotlán en Plataforma México. Crece el número de carpetas de investigación integradas por la Fiscalía Regional. El 95% de los asuntos referidos a la Sala de Juicios Orales ha sido vinculado a proceso, afirma juez de Colotlán. Piden la participación de familiares de personas desaparecidas para la aprobación de 3 leyes en la materia. Como cada lunes, no se pierda el ABC de la prevención con el comandante Nicolás Hernández Arbizu. Y también tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les recuerdo los números telefónicos de cabina 499-992-4233 u 800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. A partir de noviembre, los expedientes delictivos y administrativos que se generen en Colotlán serán enviados a una red nacional. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que Plataforma México es una red nacional que alberga las bases de datos criminalísticas y de personal de seguridad, lo que facilita su suministro, actualización y consulta. En Colotlán, a más tardar en un mes, se estará utilizando para la creación de expedientes y sanciones. Así lo explica Alejandro Gordiano Pinedo, subdirector administrativo de la Comisaría de Seguridad Pública en esta ciudad.
Debo decirte que la Comisaría de Seguridad Pública de Colotlán ha tenido la buena fortuna desde que inició esta administración de comenzar a administrar de manera correcta la información y a cumplir sobre todo con todos los requisitos que nos pide tanto Fiscalía como la Procuraduría Federal, y hemos sido, en base a esta situación administrativa, vistos para que podamos manejar el sistema de Plataforma México. Plataforma México solamente lo usan o lo utilizan o están obligados a utilizarlo los municipios le llaman de primer nivel, que a final de cuentas son municipios que reciben un apoyo Subsemún o Fortaseg. Son muy pocos en el país y estos están obligados, a cambio de ese recurso, de manejar esta plataforma. Esta plataforma implica tener un aproximado de alrededor de 6 personas administrando la información, unos vaciando información de todo lo que sucede en el municipio y otros recuperando la información para que te sirva a final de cuentas para temas de operativos y áreas de prevención.
Por el momento ya se trabaja en la asignación y capacitación del personal. Gordiano Pinedo invitó a la población a ser conscientes de su comportamiento para que no tengan repercusiones a futuro, ya que desde ahora todo quedará registrado mediante dicha plataforma.
Plataforma México implica que toda la documentación, todos los incidentes delictivos, ya sean delictivos o administrativos, que sucedan en el municipio, deban de capturarse una plataforma. O sea que todo ciudadano que hoy sea detenido hasta por orinar en la vía pública, se le deberán de tomar huellas, fotografía, y se subirá su incidente a la plataforma. Concientizamos mucho a los jóvenes en este sentido, porque al final de cuentas ellos, o de repente hoy en el tema de la alegría y el tema de la euforia de juventud, pueden cometer varios ilícitos que para ellos son multas de 500 pesos, pero que en un futuro les van a permitir no poder accesar a lo mejor quizás a un buen trabajo por el tema de su récord personal, ya que a todos para cualquier trabajo nos piden una carta de policía o una carta de no antecedentes penales, y pues prácticamente el historial que se subirá a Plataforma México estará registrado en este sistema. Entonces la invitación es a que los ciudadanos sean conscientes de esta nueva situación, que a final de cuentas les obligue a comportarse de mejor manera.
La asignación de recursos mediante la red puede ser una realidad. Eso dependerá de cómo se trabaje y la información que se recabe, agregó el entrevistado.
Se ocupan varios requisitos para poder ser sujetos de apoyo. Uno de ellos es el tema del examen de control y confianza. Colotlán, esa es la única gran ventaja que tiene. Colotlán es muy disciplinado en las reglas. Desde nuestra llegada no hemos contratado un solo elemento que no contenga exámenes de control y confianza. Y no solamente ya son exámenes de control y confianza, me estoy yendo al extremo de pedirles academia. O sea, no estoy contratando elementos sin academia. Esa es la ventaja que tiene ahorita Colotlán, que es muy disciplinado en los procesos. Y en este caso, Plataforma México, los programas Subsemún o Fortaseg tienen características y te piden. Primero de ellos es todos con exámenes de control y confianza, todos con el sistema QIP, que es una clave especial para cada elemento. Ese elemento le graban huellas, voz, escritura, todo lo que tenga que ver con el tema del elemento, y eso permite que si el elemento es certificado, quiere decir que está completamente limpio, que no tiene ningún tipo de incidentes, pero le registran todo. Entonces, nos obligan a tener ciertas características, con los LANAS cumple.
Se necesitan algunos requisitos para poder recibir apoyos por parte de la plataforma. Se pretende que en unos meses se pueda acceder a los insumos que se ofrecen para beneficio del municipio y también de la seguridad. Esto referente pues a esta nueva forma de actualizar en este caso los expedientes, mencionar que pues ahora sí cualquier incidente, ya sea una falta administrativa o delictiva, pues va a ser digamos llevada a cabo mediante esta plataforma. Se van a tomar desde huellas, fotografías, así que un delito menor, por ejemplo, lo que comentaba el subdirector, una persona orinando en la calle, etcétera, pues desde este tipo de faltas ya van a estar contempladas y obviamente en esta plataforma, y pues esto obviamente después puede generar repercusiones para su propia vida, por ejemplo laboral. Él pone un ejemplo, ¿no? Es común que en algún trabajo soliciten alguna carta de policía o de no antecedentes, etcétera, y pues todo esto ahora se registra. Además, esto también da paso a que si vamos, por ejemplo, a la zona metropolitana y cometemos un delito allá, muchas personas, por ejemplo, dicen, ah, pues a fin de cuentas no es dentro de mi jurisdicción, no lo pago, o, etcétera, o vamos a otro estado y pasa lo mismo. Entonces, esto permite que los estados, por ejemplo, los que son metropolitanos o las zonas metropolitanas, la mayoría ya cuentan también con esta plataforma. Entonces todos esos datos van a estar siendo enviados a esta plataforma, a esta red, y también mediante ella pues existe la posibilidad de que se reciban insumos para el municipio, obviamente en pro de la seguridad. Me comentaba el subdirector que puede ser hasta $1,000,000 a lo que se puede acceder por mes. Entonces pues veremos cómo funciona en este primer mes. Por lo pronto ya se encuentran en la actualización, en la capacitación del personal y obviamente también en la instalación del equipo.
Muy bien, Gonzalo, pues interesante esta información que nos compartes, y a considerarla, ¿no? Porque ahora en cualquier parte del país en la que, digo, este proceso se inicia en noviembre, pero a partir de esto, en cualquier parte del país que cometas un ilícito, va a quedar registrado y se puede consultar en donde andes, ¿no?
Por supuesto, sí. Esto da pie a que en muchas ocasiones, por ejemplo, que vas a Guadalajara y te ponen una multa por exceso de velocidad, que es muy común, pues a fin de cuentas hay muchas personas que no la pagan. En el caso de que no, pues por la lejanía, porque aquí no sucede nada, pues y en este caso, ahora esto da pie a que esa multa pues ya entre en el expediente y obviamente también se tenga que pagar y ya quede ahí como un antecedente.
Por citar un ejemplo.
Así es.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información. Vamos a hacer un corte. Al regresar en Señal Informativa, crece el número de carpetas de investigación integradas por la Fiscalía Regional. Y el 95% de los asuntos referidos a la sala de juicios orales ha sido vinculado a proceso, afirma juez de Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
20 de octubre, festejó su santoral Irene. En 1854 nace en Francia el poeta Arthur Rimbaud, autor de obras tan conocidas como Una temporada en el infierno e Iluminaciones y cartas del vidente. A pesar de morir a la edad temprana, logrará influir enormemente en la literatura moderna, la música y el arte de su tiempo. Fallece el 10 de noviembre de 1891. Hoy es 21 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Laura. En 1833, en Suecia, nace Alfred Nobel, inventor y químico sueco, descubridor de la dinamita, cuya patente conseguirá una enorme riqueza, a la vez que un cierto complejo de culpabilidad por el mal y destrucción que su invento puede causar. Por ello, dispondrá que a su muerte, su fortuna sea donada a una fundación, la Fundación Nobel, que otorgará premios a todas aquellas personas destacadas por su inestimable ayuda a la humanidad. Fallece el 10 de diciembre de 1896. En 1865, en México, son fusilados el general José María Arteaga, junto con sus compañeros el general Carlos Salazar, los coroneles Jesús Díaz y Trinidad Villagómez y el capitán Juan González, por orden del general Ramón Méndez, a raíz de un decreto del emperador Maximiliano. Una vez restaurada la República, el general Arteaga se le reconocerá como mártir de Uruapan.
Esta mañana el dólar se compra 18 pesos con 5 centavos y se vende 19 pesos con 45 centavos. El euro se compra 20 pesos con 90 centavos y se vende a 21 pesos con 75 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Durante 2019 se han integrado 71 carpetas de investigación en la Fiscalía Regional. Te escuchamos con estos detalles, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cualquier persona puede acudir ante los tribunales a solicitar justicia pronta y expedita a fin de cumplimentar este derecho y de acuerdo a las facultades que les confiere la ley, registran un incremento de asuntos por investigar en la Fiscalía Regional del 11º Distrito, con sede en Colotlán. Así lo explica su delegado Juan Manuel Murillo Vega.
Nos hemos dado cuenta de muchas carpetas de investigación que estaban en los cajones arrumbadas desde el año 2016, 2017, 2018. Carpetas totalmente incompletas y totalmente olvidadas de este año, del 2019. Por lo cual nos dimos a la tarea de empezar a sacarlas de los cajones y empezar a investigar e integrar las carpetas como pues se debió de haber hecho desde un inicio, ¿no?
Aunque el referente que utiliza el delegado es mayor, asegura que durante los primeros 3 meses de la administración integraron más de 10 carpetas, por lo que el crecimiento ha sido evidente desde entonces.
Por hacer una estadística, un recuento, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre y en el mes de enero, en esos 3 meses antes de que un servidor asumiera la responsabilidad de esta delegación, pues solamente se judicializó una carpeta de investigación, o sea que solamente un asunto se integró a fin de que fuera judicializado. A partir de febrero nosotros hemos judicializado un total de 71 carpetas, 70 carpetas más de la cantidad que estamos manifestando.
El número de carpetas que han judicializado durante 2019 representa una satisfacción para quienes laboran en la institución, pero también ha sido la posibilidad de que los ciudadanos víctimas de un delito reciban la justicia que les otorga la ley, sostuvo el delegado en esta región.
Se reciben un promedio de 50, 70 carpetas por mes en esta delegación, pero no todas son aptas para llegar a judicializar. Algunas son aptas, por ejemplo, para el área de métodos alternos y solución de conflictos. Tanto la víctima como los imputados pueden llegar a un acuerdo sin necesidad de que llegue a un juzgado. Hay algunas carpetas que son meros trámites que la gente denuncia para hacer un trámite, por ejemplo, de un extravío de algún documento o alguna cuestión que a final de cuentas pues, no se judicializan. Pero sí estamos viendo que ha habido un incremento total en el tema de carpetas judicializadas, una satisfacción de que las cosas sí se pueden hacer, y la investigación sí se puede llevar a cabo y por ende la justicia y los asuntos a la gente sí se le pueden resolver de una manera satisfactoria.
Ángel Uriel Lomelí Veloz, juez de control y oralidad adscrito a este distrito, confirmó la versión del delegado y reconoció el trabajo que han puesto en la integración de las carpetas de investigación sujetas a procesarse en dicho juzgado.
Desde que llega él se le ve una preocupación porque las carpetas que se dejaron rezagadas, él vuelve a darles esa investigación para que no quede el delito impune, no, sino que se llegue a la investigación completa de lo que la persona fue a denunciar con ellos.
El aumento de carpetas judicializadas es el resultado de la confianza que han ido recuperando de parte de la ciudadanía y de las estrategias implementadas para eficientar el trabajo, coincidieron los entrevistados. Ana Cristina, esta es la información con relación a las carpetas de investigación que han sido integradas en la Fiscalía Regional.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho esta información que nos compartes. Así las cosas con este tema de las 71 carpetas de investigación que ha integrado la Fiscalía Regional.
Así es, son estas cifras que compartían. Bueno, pues él hacía un comparativo de los últimos 3 meses del año pasado, que nada más había un solo asunto, uh-huh. Y bueno, a partir de febrero para acá han sido ya 71. Entonces, sí, el crecimiento sí se refleja, pues, ¿no? Sí,
exacto, es evidente. Es demasiado. Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por la información. Vamos a nuestro siguiente corte. Estas mañanitas, con mucho cariño, son para nuestra compañera Lupita Arceo, que el día de ayer estuvo celebrando sus 45 primaveras.
Realmente fueron 15 años y 24 de experiencia. Muchas gracias, estoy chiviada, no sé qué decir. Muchas gracias.
Muchas felicidades, hola. Esperamos que hayas pasado un excelente día, que cumplas muchos años. Y pues que hoy sigue el festejo, ¿no?
Pues yo encantada de la vida. Ahorita lo pienso y a ver si antes de que acabe el programa ya tome una decisión. Muchas gracias.
Felicidades, Lupita. Vamos a corte.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
¿Lentes inteligentes para medir la cantidad de glucosa en los diabéticos? Este nuevo dispositivo inteligente es el último intento de liberar a los diabéticos del pinchazo diario para comprobar el nivel de azúcar en sangre, pero tardará todavía unos años en poder ser testado en humanos. Por el momento, un grupo de científicos del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan, en Corea, han logrado probarlo en conejos con resultados positivos, sin el uso de agujas y tan solo analizando sus lágrimas. Los lentes están fabricados con el mismo material transparente y flexible que el de una lentilla de contacto. En su interior, los investigadores han incluido un pequeño chip electrónico con una luz LED y un sensor de glucosa. Si el nivel de azúcar no es el adecuado, la luz parpadeará para avisar al sujeto que las lleva puestas. Para comprobar su correcto funcionamiento, se sirvieron de lágrimas artificiales que simulaban bajos contenidos en glucosa, las cuales eran colocadas en los ojos de los conejos. La luz que estaba encendida por falta de azúcar se apagaba cuando se añadían estas lágrimas. El problema es que, por el momento, no se ha conseguido comprobar su eficiencia en seres humanos, por lo que aún habrá que esperar hasta conseguir descubrir si funciona o no. Por otro lado, surgen otras dudas. ¿El nivel de falta de azúcar en sangre será el mismo que se pueda detectar por la lágrima? Una medida incorrecta podría llevar a un control inadecuado de la glucosa de las personas con diabetes. De hecho, esta precisión es la que hace que tengan una mejor calidad de vida, sobre todo cuando tiene que ver con lo que comen. Por el momento, no existen estudios que avalen que el nivel de glucosa en sangre o en las lágrimas sea el mismo, por lo que el equipo coreano tendrá que seguir trabajando para que ambos resultados puedan equiparse para que pueda salir el proyecto adelante. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que Chimaltitán se mantiene como el único municipio de la región sin un caso que procesar en la Sala de Juicios Orales. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. El 95% de las personas que han infringido la ley y sus casos han sido referidos a la Sala de Juicios Orales del 11º Distrito Judicial, con sede en este municipio, recibieron una medida cautelar y fueron vinculados a proceso para determinar su inocencia o culpabilidad. Así lo detalla Ángel Uriel Lomelí Veloz, juez de control y oralidad adscrito a este lugar.
De las 107 carpetas, le puedo yo asegurar que se han vinculado al más de 95%. Entonces, ese es un indicativo que las carpetas vienen bien justificadas, vienen con las pruebas que se requieren para que se vincule y no que las judicializan nomás por ser una estadística más. O sea, para que cuente como, sí, llevamos 107 carpetas, ¿no? Pero de esas 107, soltea 106.
La densidad poblacional o el acceso a las instancias gubernamentales son aspectos que influyen para que Colotlán tenga el mayor número de carpetas integradas. Sin embargo, hay casos que procesar en otros municipios de la región, puntualiza.
El municipio de Bolaños tuvo 7 carpetas. El municipio de Colotlán, que es el que más carpetas tiene, tuvo 39 carpetas. El municipio de Chimaltitán, ninguna carpeta. El municipio de Huejúcar 10, Huejuquilla el Alto 14, Mezquitic 7, San Martín de Bolaños 3, Santa María de Los Ángeles 7, Totatiche 10 y Villaguerrero 9.
Los datos proporcionados por el juez indican un incremento de audiencias para desahogar las carpetas presentadas. Desde la apertura del juzgado a la fecha, hay hasta 3 veces más asuntos por judicializar, aseguró el entrevistado.
Le puedo compartir que en el año 2016, en los 10 municipios, se judicializaron 15 carpetas de investigación. En el año 2017... se judicializaron 54 carpetas de investigación. En el año 2018 se judicializaron 38 carpetas de investigación. Y en lo que va del año llevamos 107 carpetas de investigación. Lo que se advierte, pues, que en este año se ha llevado hasta 3 veces más de lo que se conocía con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema penal, que fue el 31 de mayo del año 2016 para este distrito judicial.
Colotlán se mantiene como el municipio con más asuntos por investigar y Chimaltitán, la localidad que este año no ha presentado casos, aseguró. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues muchas gracias por la información que nos compartes. Y en otros asuntos, el CEPAD solicita al Congreso del Estado de Jalisco consulte a familiares de personas desaparecidas para aprobar leyes en materia de desaparición. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. Enrique Alfaro Ramírez anunció la presentación de las propuestas de ley de personas desaparecidas, de atención a víctimas y de la declaración especial de ausencia por desaparición de personas en el Estado de Jalisco, mismas que fueron enviadas al Congreso de Jalisco para su dictaminación. En ese sentido, y desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, solicitan la realización de una consulta amplia, pública y transparente que incluya familiares de desaparecidos a fin de crear leyes que respondan a las necesidades reales de la población, explica Ana Carolina Chimiak, coordinadora del área de incidencia del CEPAD.
Por parte de la organización, frente a esta situación, estamos solicitando y exigiendo a las y los diputados del Estado para que pudieran generar los procesos de consulta, consulta amplia, pública y transparente, los cuales pudieran garantizar la participación por parte de familiares de personas desaparecidas, no solamente en la zona metropolitana de Guadalajara, pero también de otras regiones del Estado de Jalisco. Eso es de suma importancia porque vemos que pues las prácticas son diferentes, ¿no? En cuanto a diferentes regiones del Estado de Jalisco, y es de suma relevancia poder recopilar, poder recuperar sobre todo todas estas experiencias y necesidades particulares, ¿no?, que viven familiares de personas desaparecidas de diferentes lugares, localidades del estado de Jalisco.
Solicitaron que se lleven a cabo los procesos adecuados para que no sean normativas express. Aseguró que esto constituye una oportunidad histórica para crear en la entidad leyes que realmente respondan a las recomendaciones y observaciones internacionales.
Vemos muy importante la posibilidad de que participen en estos procesos personas expertas en la materia y también las organizaciones de la sociedad civil locales, quienes tienen experiencia en materia de derechos humanos, la defensa y promoción de los derechos humanos, y también precisamente el tema de la búsqueda de personas desaparecidas y seguimiento, acompañamiento a los casos de personas desaparecidas. También para este proceso tratamos de solicitar que se considere que se realice una metodología adecuada que pudiera garantizar la socialización de estas propuestas legislativas ante el público más amplio. Y también los tiempos, ¿no? Los tiempos adecuados de este proceso, que no sea una ley que se apruebe de manera express.
La funcionaria del CEPAD reiteró que se busca construir un diálogo que permita que los contenidos de la legislación local respondan a los criterios y principios marcados por la Ley General en materia de desaparición, así como las necesidades y características del contexto de Jalisco.
Se busca poder generar un proceso de diálogo, ¿no? Un proceso de mesas de trabajo en las cuales realmente pudiera reflexionar varios de los contenidos de estas propuestas legislativas, poder aportar algunas de estas reflexiones, poder debatir sobre algunos de los contenidos en específico y tratar de recoger pues las posturas que realmente sean representadas, que respondan a las necesidades del contexto local y de familiares de personas desaparecidas y construir, ¿no?, de manera conjunta.
La coordinadora del área de incidencia del CEPAD concluyó mencionando que se debe hacer válido el principio de participación conjunta que ya se contempla en la Ley General de Materia de Desaparición. Hasta aquí con los detalles de esta nota, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar una producción especial que ha preparado Isaura López Villalobos sobre todo el asunto del dengue. Es, pues, de alguna manera una recapitulación, así que vamos a ver qué es lo que se dice en esta producción.
La crisis interna en el sistema de salud del gobierno de Jalisco ocasionó una epidemia sin control en la zona metropolitana de Guadalajara. El dengue ha arrebatado la vida de 13 personas, puso en riesgo a 6.434 enfermos y a 46.700 personas clasificados como probables. Un núcleo fragmentado, sin directriz ni experiencia por quienes están en la toma de decisión, despido de personal, falta de campañas preventivas, compra de insumos a destiempo, un insecticida caduco y contratación de brigadistas sin experiencia son algunos factores de riesgo que han ocasionado que hoy la principal metrópoli de Jalisco esté en una alerta sin reconocerse. En entrevista con el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 28, José Guadalupe Ramírez Robledo, advirtió de un divorcio entre el organismo público descentralizado Servicios de Salud y la Secretaría de Salud Jalisco, dirigido por Consuelo Robles Sierra y Fernando Petersen Aranguren, respectivamente.
Yo platicaba con el secretario de Salud y con la misma directora del OPD y le decía, llegaron a MOS, el MOSO se llama Salud. Creo que Fernando lo entiende, pero Consuelo no, creo que que va a seguir siendo directora de servicios médicos municipales de un área con los salud de su cargo. ¿Se ha equivocado?
Sí, mucho, sí.
Porque finalmente no ha sabido hacerse llegar de colaboradores que le puedan ayudar.
En ese divorcio, dijo, se agravó el virus del dengue al darse despidos de cerca de 1,000 brigadistas en el primer trimestre del año, un área consolidada para la prevención contra el vector Aedes aegypti, transmisor del virus.
Sí, platicamos que había un divorcio entre una área y la otra área. Y ese mismo divorcio está generando parte de esto, porque no hubo una directriz de conducción y de coordinación. ¿Por qué? Porque yo soy más, tú eres menos, bueno, ustedes sabrán. ¿Cuáles son las situaciones que se platicaron entre personas? ¿Sí? Quien debió de haber tomado la responsabilidad es quien era el coordinador del área de primer nivel. ¿Por qué se corrige en el área de primer nivel? ¿Qué con la prevención? Si no prevenimos, pues bueno, finalmente estamos saturando.
¿Quién era el coordinador?
Pues creo que le tocaba a organismo público descentralizado.
Con relación a los despidos de brigadistas, comentó lo siguiente.
Hubo despidos inicialmente cuando llega la nueva administración. Los despidos se dieron alrededor de febrero, marzo de este año, donde cancelan alrededor de 700 a 1,000 contratos del área de vectores. ¿Quiénes eran ellos? El área de vectores eran descacharrizadores, fumigadores, irrigadores. Todo aquello que era una infraestructura para poder prevenir o ser la primera barrera de prevención contra esta enfermedad que estamos padeciendo en este momento.
Durante la entrevista, el dirigente confirma lo que este medio de comunicación ha señalado a través de las voces de la ciudadanía con relación a las campañas de promoción contra el dengue.
Deja vacío ese espacio. No hubo promoción de salud, no hubo las campañas de concientización de que elimina tus llantas, elimina tus cacharros, no dejes charcos.
¿Se dejó de hacer todo eso?
Se quedó en un estado stand-by. Viene la situación, volvemos a contratar, pero no se contrata el personal que se despidió, se contrata nuevo personal. Creo que ahí hay un gran error, que las personas nuevas no saben qué hacer. Ni por dónde caminar.
Aunado a ello, evidenció la falta de experiencia en quienes están en la toma de decisiones, atrasando la compra de insumos e insecticidas. Se refirió el dirigente sindical a la directora de Prevención y Promoción de la Salud del OPD Servicios de Salud Jalisco, Blanca Estela Bravo Lara, de profesión antropóloga y con antecedentes laborales de bibliotecaria.
Cuando platico con la directora del OPD, le comento que tiene una persona que no cubre el perfil. En el lugar donde se compran los insumos necesarios para poder atender la salud de Jalisco. Es una antropóloga.
En ese divorcio ha traído sobresaturación en hospitales del gobierno estatal, Hospital General de Occidente, Hospital de Geriatría y en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, además de violentar los derechos del trabajador. Expuso que hoy, los pacientes con dengue son atendidos en el hospital de geriatría tras la saturación en el hospital conocido como Zoquipan.
De contención para el proceso para los problemas de dengue, que nos está rebasando, o ya nos rebasó hace buen rato.
Para el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 28, José Guadalupe Ramírez Robledo, en la zona metropolitana de Guadalajara, se vive una alerta por dengue ante las omisiones y el divorcio entre el OPD Servicios de Salud y la Secretaría de Salud Jalisco. Con imágenes de Antonio Campos, señal informativa, Isaura López, Villalobos.
Continuamos en Señal Informativa. Les invito a escuchar el ABC de la prevención en voz del comandante Nicolás Hernández Arbizu.
El ABC de la prevención en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Okay. ¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un saludo de su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy, en el ABC de la Prevención, deseo hacer el comentario sobre una nota informativa que salió en medios nacionales esta semana respecto a que prohíben que a los bomberos maten las abejas. La nota dice lo siguiente: para que las unidades de protección civil y bomberos modifiquen sus protocolos de atención y no sacrifiquen a las abejas en los servicios por la presencia de enjambres en áreas urbanas, diputados locales aprobaron una reforma de ley estatal de fomento apícola y protección de agentes polinizadores que especifica que los ayuntamientos deberán contar con personal capacitado para el retiro de enjambres, salvaguardando la supervivencia de la comunidad de abejas. Entonces se prohíbe la manipulación inapropiada y el uso de técnicas exterminadoras para el retiro de enjambres y se pide que las áreas de protección civil o ecología deberán de realizar campañas sobre la preservación y cuidado de las abejas. Bueno, antes que nada deseo comentarles, desde hace muchos años que tenemos la presencia de las abejas en zonas urbanas y las consecuencias que han tenido estas abejas en zonas urbanas. Cada día vemos muy a menudo que haya abejas en zonas urbanas, principalmente donde hay desechos de azúcar, residuos de refrescos, fruta, y en todos esos lugares hay presencia de abejas. Cuando recién llegó el problema de las abejas, comentarles que CONAFOR tenía un programa y eran ellos los responsables del control de esta abeja africanizada. Después se la delegaron a los bomberos en la mayor parte de la República Mexicana. Y bueno, lo que se hacían todo el tiempo desde que les delegaron este trabajo era que si tú tenías un reporte de abejas en alguna zona urbana, pues iban los bomberos y las exterminaban prácticamente. Esta abeja se exterminaba con agua jabonosa. La agua jabonosa, se dice que la abeja respira por la espalda, donde tienen las alas. Cuando le echas agua jabonosa se le hace como una especie de burbuja, ya no puede respirar y por ende la abeja se asfixia y muere. Y durante muchos años eso es lo que se viene haciendo con el tema de las abejas por parte de los bomberos. ¿Por qué se hace esto? Bueno, es que hay que comentar que las abejas, principalmente las africanizadas, pues han matado a muchas personas. Han atacado a familias, han matado a personas, ganado, equino, vacuno, un sinnúmero de accidentes que hemos tenido por el tema de las abejas. Es por eso que estas prácticas se llevaron a cabo. Hoy en día los diputados defienden la idea de que, hacen comentarios pues, de que poco a poco las abejas se van acabando, que cada año entre el 20 y el 30% se van exterminando, y eso va a venir a traer un problema futuro, puesto que son las abejas las que nos ayudan a polinizar lo que es el tema de la agricultura y la vegetación, ¿no? Entonces, pues con este decreto prácticamente a los bomberos ya les prohíben, ya no van a tener que eso, y hacen referencia que tienen que llevar a cabo medidas de capacitación, entrenarlos para que se proteja la abeja. Es una tarea muy difícil y va a dar mucho de qué hablar. Repito, el tema está apenas reciente y habremos que ver después a futuro quién va a asumir esa responsabilidad, porque tiene costo, ¿no? Anteriormente era muy cómodo ir directamente al lugar, las ubicas, agua jabonosa, que no es costosa. Hoy lo que se pretende es que se vaya con cajas, con trampas, y que las recuperes para transportarlas y llevarlas a un lugar seguro, que ya no se extingan. Entonces es algo complicado. Bueno, esto apenas empieza y habrá que ver quién le va a invertir respecto a lo que se tiene que hacer ahora con lo de las abejas. Es por eso que me interesaba platicar un poquito de esto. Si bien es cierto que las abejas hay que protegerlas y hay que cuidarlas por el trabajo que hacen respecto a la polinización, también está la otra cara de la moneda, ¿no? De que han matado mucha gente, son muy agresivas, familias atacadas en repetidas ocasiones. Entonces los números son grandes también de personas que han fallecido a consecuencia de las abejas. Habrá que ver en los próximos días qué va a pasar con las autoridades respecto al control que se le va a dar, porque hay que invertirle dinero, desde luego, hay que capacitar principalmente a los ayuntamientos, a las unidades municipales de protección civil, para que a partir de que ahora que sale esta nueva ley, este nuevo decreto, podamos pues trabajar ya con este tema, y ya estaremos hablando posteriormente cuál va a ser el proceso respecto al tema. Pues bien, eso sería nuestro tema el día de hoy. Espero haber sido claro, es un tema muy cortito, pero me interesaba platicarlo al respecto. Deseo que tengan un excelente inicio de semana y los dejo en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Muy buenos días.
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana a las 9 de la mañana en este espacio. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa. periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.